Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Iglesia en Albacete. Reciban un cordial saludo de José Joaquín Tárraga y de quien hoy les habla Antonio Jiménez. En este primer domingo de Cuaresma, en el que vamos a hablar del encuentro de liturgia que se celebraba el pasado sábado y del encuentro de catequistas que se va a celebrar el sábado 7 de marzo.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Vamos con nuestro rincón de Cáritas. Allí nos espera Rosa García, directora de Cáritas Diocesana de Albacete. Rosa, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos por dónde se mueve la actualidad de Cáritas para los próximos días.
Vamos, esta semana vamos de aniversario, porque nuestro economato solidario cumple ya 6 años. Abrió sus puertas el día 6 de marzo del año 2014 y desde entonces pues es un proyecto de Cáritas Diocesana, de la Fundación El Sembrador y también de la familia Vicenciana, con el que se atienden a muchísimas familias derivadas de los equipos de Cáritas parroquiales. Es una manera pues más digna de subvenir a las necesidades de alimentación y de higiene de estas personas. Quienes van al economato pues pagan un 25% del importe de la compra, compra que está a unos precios mucho más baratos que en el mercado normal, ¿no? Pero la ventaja de este economato es que ellos pueden hacer su compra, organizar su plan de gasto en el mes y hacerlo con muchísima más dignidad.
Y estamos en Cuaresma y Cáritas ha preparado su tradicional Vía Crucis.
Sí, el Vía Crucis, como todos los años, lo celebramos en Cáritas también, pues para comenzar a vivir la Cuaresma, ¿no? Y será el viernes en la parroquia de San Juan, es decir, en la catedral, a las 5:30 de la tarde. Invito a todos los voluntarios de Cáritas, claro, y también a todas aquellas personas que nos quieran acompañar.
¿Y más cosas tiene Cáritas para esta Cuaresma?
A lo largo de toda la Cuaresma, cada domingo aparecerá en la hoja dominical un pequeño gesto para la Cuaresma. Es una pequeña invitación de Cáritas que nos va a ayudar a profundizar en nuestro compromiso cristiano y especialmente en el compromiso con los más empobrecidos.
Y como muchas veces, compromisos solidarios.
Sí, siempre Cáritas trabajando de manera solidaria. Como ya tenemos este buen tiempo que no se nos va, bueno, empezarán a las comuniones, bautizos, bodas y tal. Bueno, pues Cáritas hace una oferta para que estas celebraciones sean un poco más especiales. Para aquellas personas que en lugar de dar un recuerdo en una boda o en un bautizo, una comunión, que al final acaba yendo a la basura o olvidado en un cajón, quieran hacer un donativo a Cáritas, pues les ofrecemos estas tarjetas solidarias. Van personalizadas y las pueden repartir a sus asistentes, indicando que con ello han hecho un donativo a Cáritas Diocesana. Además, como es un donativo, pues se puede desgravar fiscalmente hasta el 75% de esa aportación.
Y ahora terminamos con alguna frase.
Hoy os traigo una frase de San Óscar Romero. Todo aquel que se preocupa del hambriento, del desnudo, del pobre, del desaparecido, del torturado, del prisionero, de toda esa carne que sufre, tiene cerca a Dios.
Pues ahí queda esa frase de San Óscar Romero. Muchas gracias, Rosa, y te esperamos el próximo domingo.
Muchísimas gracias a vosotros y hasta el próximo domingo.
Estamos esta mañana con Manuel Fanjul García, director de Publicaciones y Libros Litúrgicos de la Conferencia Episcopal. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Has estado en Albacete, el Encuentro Diocesano de Liturgia, para hablarnos de la importancia de la participación en la liturgia.
Sí, hemos respondido a esta invitación del señor obispo para reunirnos con este grupo de sacerdotes y de fieles laicos que trabajan en la pastoral litúrgica, y ante la posibilidad de elegir el tema pensé que era muy acertado volver a uno de los principio altiora, uno de los principios de la reforma litúrgica, la participación de los fieles en la celebración.
¿Cómo mejorar o cómo hacer esa participación real de los fieles en la celebración?
Creo que el primer paso fundamental es el que hemos hecho esta mañana, volver a los textos del Concilio, volver al magisterio posterior, tener capacidad también un poco autocrítica para saber en qué cuestiones muchas veces hemos podido desviar la atención de lo fundamental a lo accesorio, a lo circunstancial, y sobre todo infundirle a la gente ánimo, esperanza, ganas y sobre todo ilusión por una cuestión que sí existió después de la inminente reforma litúrgica, pero que a lo mejor en estos momentos pues se encuentra en un momento más mortecino o de mayor desilusión. Por tanto, mi intención no era más que esta, volviendo a lo fundamental, animar y mantener a estas personas que dedican parte de su servicio a la Iglesia a la animación litúrgica y a la pastoral litúrgica.
¿Y cómo mejorar, Manuel, la participación?
Pues ciertamente abriéndonos a la participación como la pide el Concilio, que sea una participación activa, que sea una participación interior, que sea una participación fructuosa. En definitiva, abandonar a veces esas ideas un poco circunstanciales de que participar es hacer cosas, sino que participar es permitir al Señor, que es el que se hace presente en la liturgia, el que se manifiesta, el que actúa, permitirle que lo haga en nosotros. Participamos de la celebración cuando dejamos a Dios hacer en nosotros lo que Dios quiere hacer cuando nos convoca a celebrar la liturgia.
Y esto muchas veces no es hacer muchas cosas en la liturgia, ¿no? Innovar, sino centrarnos pues en lo que nos dice el misal de cómo hay que celebrar los sacramentos.
Eso es, no somos nosotros los que innovamos las celebraciones, es Dios el que nos renueva y nos innova a nosotros cuando celebramos bien las celebraciones.
Todo esto tiene un claro objetivo, Manuel, no que todo quede bonito, que la gente salga contenta. ¿Cuál es el verdadero objetivo de una celebración litúrgica?
El objetivo es que quienes celebran la liturgia de la Iglesia, los bautizados, cada día se injerten, cada día estén más unidos, más fuertemente unidos al misterio pascual de Jesucristo y, por tanto, en sus vidas, en sus circunstancias personales, en sus ambientes, en sus trabajos, en sus casas, lleven la presencia del Señor resucitado a través de la propia vida, que ha sido cambiada y transformada por la celebración.
No podemos entender, Manuel, un cristiano que no participe en la vida litúrgica de la Iglesia.
La liturgia, dijo el Concilio, es fuente y culmen de la vida cristiana. Si no se participa de la celebración litúrgica, de la vida litúrgica, difícilmente se puede vivir en cristiano, no acudiendo a la fuente del cristianismo y no tendiendo al culmen del cristianismo. No me atrevería a decir que no se puede, aunque a lo mejor lo he dicho, pero es cierto que lo que ha dicho la Iglesia y lo que ha dicho el Concilio es muy claro. La liturgia es la fuente y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Difícilmente se puede vivir un cristianismo al margen de su fuente y de su culmen.
Y la liturgia ha indicado, Manuel, en la conferencia que cada uno tiene que desempeñar su papel. El celebrante, por una parte, y el laico, el...
Esto ha sido fruto de una pregunta que se me ha hecho y he recordado un principio que está también en el Sacrosanctum Concilium, ¿no? En la liturgia, cada bautizado tiene que hacer todo lo que tiene que hacer y solo lo que tiene que hacer. Por tanto, estamos ante una liturgia que es ministerial, donde cada uno... Unos desde el ministerio ordenado, otros desde los ministerios laicales y otros desde el bautismo, que es la gran capacitación para la celebración litúrgica. Tenemos que tener siempre estos principios, que pueden ser un poco elementales, pero que si no se tienen en cuenta, oscurecen el valor y el significado de la celebración.
No sé si estarás conmigo, Manuel, en que mucha gente va a misa y dice, yo me despisto, yo es que se me va el santo en cielo, ¿no? Bueno, ¿cómo dentro de la liturgia?
A mí también me pasa eso, ¿eh? A mí también me pasa eso.
¿Qué le podríamos decir a los fieles para pues participar más plenamente en la celebración litúrgica?
Si es por lo que me preguntas, pienso que es muy interesante también redescubrir la cuestión que planteó Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis, y es la preparación para la celebración. Muchas veces pasamos sin solución de continuidad de la calle al atrio y del atrio al templo. Siempre los cristianos antiguos construían los templos con un atrio, con un estado intermedio entre la vida común, la vida ordinaria y la celebración litúrgica. Probablemente una de las cuestiones que nos ayudarían a vivir la celebración sin tantos despistes, sin tantas imaginaciones, como me estabas diciendo, sería dedicarle también un pequeño tiempo a prepararnos para la celebración y a vivirla de esta manera.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Manuel Fanjul García, director de publicaciones y libro litúrgico de la Conferencia Episcopal Española.
Muchas gracias.
Iglesia en Albacete.
COPE, estar informado.
Y el próximo sábado va a tener lugar el encuentro diocesano de catequistas. Será a partir de las 10 de la mañana en la parroquia de San José. El tema de este año es atención a la diversidad anunciada a todos el Evangelio. Este encuentro va a contar con la presencia de María Peña. María, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Un tema este muy importante, el de atención a la diversidad.
Sí, creo que lo es. Cuando decimos atención a la diversidad, queremos expresar la atención a todas las personas que llegan a nuestras parroquias, y nosotros como catequistas y seguidoras de Jesús lo acogemos como un cristiano más, independientemente de cómo sean. Es decir, una persona que tenga una necesidad de apoyo, porque tenga una discapacidad determinada. Y vamos en esta jornada, espero que veamos todo lo que conlleva la atención a la diversidad, que a veces creo que la Iglesia estamos un poquito ahí anclada y no somos capaces de darle el impulso que deberíamos en nuestras parroquias. Y vamos a intentar hablar de estas personas y de nosotros como catequistas.
¿Y qué puede hacer un catequista ante estas personas?
Pues lo primero de todo, acogerlos. Es decir, cuando una persona llega a nuestra parroquia, cuando digo una persona, digo una persona acompañada por sus familiares habitualmente, por los abuelos, por cualquier otra persona, es acogerlos. Que pero aún tenemos fallos de acogida en nuestras parroquias, y estas personas que vienen porque son bautizados, vienen para que le acojamos para un sacramento, para cualquier otra cosa, y se encuentran que no les abrimos las puertas. Y yo lo que quiero es clavar en el corazón de los catequistas que esto no se puede dar. Es decir, la persona viene porque quiere encontrarse con Cristo y nosotros se lo vamos a facilitar. Yo quiero hablar del catequista de apoyo, que es un catequista con un poquito más de visión de toda la parroquia. Es decir, este catequista se va a ocupar de que la persona que llegue con necesidades de apoyo a la parroquia los acojamos. Si no sabemos resolver el problema, buscarle cómo solucionarlo, y una vez que esté ya dentro, facilitarle todos los apoyos que necesite. Si es un chico con una persona con necesidades físicas, pues la mejor habrá que adaptarle la sala para llevar silla de ruedas. Si es sorda, pues habrá que hablar en lengua de signo o ver con qué medio de comunicación tiene, etcétera, etcétera. Entonces, este catequista tiene que estar preparado. Yo entiendo que todos los catequistas ya están preparados porque debe ser una vocación, una llamada, con lo cual lo doy por hecho. Pero este, además, se tiene que ocupar de que el entorno de la parroquia se adapte a las necesidades de esta persona que llega.
Pues muchas gracias, María Peña, por estar esta mañana con nosotros, y te esperamos el próximo sábado en el Encuentro Diocesano de Catequistas.
Muchísimas gracias, estaré gustosa.
Es el momento de escuchar nuestro punto de vista, hoy con María Ángeles Zafrilla. Buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Sabes que la japonesa Marie Kondo nos ha revolucionado a todos con su método para tratar de hacer limpieza y liberarnos de todo aquello que no nos hace felices? Por resumir su planteamiento, considera que el orden físico nos lleva al orden mental, y una vez conseguidos ambos, se alcanza el equilibrio. La cuaresma, recién estrenada, es tiempo de una limpieza de primavera para la Pascua que se aproxima. Es un tiempo de lavado de cuerpo y alma, de restablecer el orden, de deshacernos del caos que nos ha ido comiendo el espacio interior y exterior. Es tiempo de ordenar mi habitación, mi casa, mi familia, mi cabeza, todo lo destartalado y desordenado que tengo a mi alrededor y que me impide tener paz. Es tiempo de parar, de reflexionar para saber qué nos ensucia y contamina. Es tiempo de depurar el cuerpo de todo aquello que lo intoxica, de mirar al corazón y limpiarlo de envidias, codicia, quejas, celos, cansancios existenciales, falsos ídolos, quizás lo puedes llamar ayuno. Es tiempo de eliminar de la mente todo aquello que la contamina, quizás puedas utilizar la oración. Es tiempo de parar y recrearse en el tiempo, con uno mismo, de abandonar móviles, redes y todo aquello que nos contamina de ruidos y mensajes vacíos, y hacer silencio, quizás puedes ir a un retiro. Es tiempo de dejar de correr sin rumbo y buscar tus objetivos, saber dónde está el camino que nos lleva al equilibrio, que nos lleva a la luz, que nos lleva a la Pascua. Si quieres, puede ser tu tiempo. Feliz domingo, feliz cuaresma.
Nos marchamos, no sin antes recordarles que del 5 al 8 de marzo se va a celebrar en la Casa de Ejercicios un nuevo cursillo de cristiandad y del 13 al 15 de marzo tenemos ejercicios espirituales organizados por Acción Católica General. Esto fue todo por hoy, les esperamos el próximo domingo. Adiós.